esta misma hora, Fernando Onega nos cuenta qué espera él del día que ya ha empezado. Buenos días de nuevo, Fernando.
Buenos días de nuevo, Alsina, y felicidades, por cierto, por el EGM. Mi ocupación del día, ahora mismo, es dedicarme en cuerpo y alma a entender el 5G. Y además, acabó el puente, leo que un conductor atrapado dijo: no esperábamos que el temporal fuera para tanto. Y en el día del retorno, espero que no haya que decir: no esperábamos que los avisos de contagios fueran para tanto. Y al despertar del puente, los dinosaurios que siguen ahí tienen estos nombres: Rey Juan Carlos, el hombre socialmente más indefenso del mundo; COVID y Omicron rozando el nivel alto de riesgo, sobre todo para Boris Johnson; clase política, ejemplo de frivolidad de pe a pa ante la Constitución y las instituciones; el Constitucional, que como triunfe en las recusaciones de Puigdemont, se queda sin quórum para sus más importantes decisiones; una envidia, cómo el Parlamento alemán en pleno, sin distinción de bloques ni partidos, aplaude a la canciller que se va. Y en la intención de voto de aquí, primera en la frente, partidos tradicionales. El que sube, según el Confidencial, es Vox. Hoy se pondrían 64 escaños procedentes del PP, pero también baja el PSOE. Ingrata que es esta sociedad, porque Pedro Sánchez dijo ayer en Santiago que Scholz va a hacer en Alemania lo que él, Sánchez, lleva 3 años y medio haciendo en España. Y lo que hará, votantes que le dais la espalda igual que al PP, lo que hará, porque Sánchez añadió con ciclogénesis de euforia explosiva: somos la vanguardia de lo que tiene que venir en Europa. Estoy por llamarle, querido Alsina, Sánchez primero de España y Musa de Alemania.
No se lo propongas, que te lo acepta. Fernando, que tengas buen día.
Y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós, adiós, adiós. Adiós. Bueno, el gallo Latorre está contento esta mañana porque se ha venido aquí ahora y está disfrutando muchísimo de los dispositivos, de las redes móviles, de, ¿cómo decías? Latorre...
Celular, no, celular. Pero eso lo decías tú, pero... no,
pero porque me lo pusiste.
Creo que ha llegado el día de revelar que a mí todas las madrugadas me llega la prensa, pero por 5G. O sea, no es que habrá gente que crea que me trae un mensajero a casa. No. O sea, que yo soy un usuario verdaderamente puntual del 5G desde hace tiempo. Mira, hoy en esta madrugada en la que leía la prensa, estaba recordando aquello que dijo Chesterton cuando vio a una niña de los suburbios a la que le habían rapado el pelo por una plaga de piojos, y dijo aquello tan célebre de: todos los reinos de la tierra deben ser destrozados y mutilados para servirlas a ella. O sea que si hay algo estrictamente insoportable que exige una reacción inmediata, es el sufrimiento de un niño. Hoy, leyendo la prensa, encuentro esta noticia de ABC que dice que la familia hostigada en Cataluña por pedir más español reclama a la justicia protección para su hijo. Claro, uno lee un titular así y solo puede preguntarse qué clase de delirio fanático puede conducir a esto, al hostigamiento de un crío, al hostigamiento de su familia por limitarse a reclamar un derecho reconocido por el Tribunal Supremo y consagrado por el sentido común. Bien, ante esto, ante gente con altavoz público que pide que apedreen su casa, ante manifestaciones por la marginación, ante el silencio de las autoridades, no es que ya quede zanjada la cuestión de si hay un problema con la lengua en Cataluña. Es que también se da respuesta a la pregunta de por qué hay quien se atreve a decir que no hay un problema con la lengua en Cataluña. Bien, es sencillo, porque quien se atreve a reclamar un derecho, lo que le espera es esta siniestra ceremonia de repudio. Y encima, los más cínicos van a culpar a la familia de exponer a su hijo al sufrimiento. Bueno, creo que ya están también por aquí los tertulianos, ¿verdad? Que se han acercado a esta...
Algunos de ellos, sí, porque no nos cabían todos. Hemos traído, hemos invitado a venir, perdona, a John Mueller.
Buenos días. O sea, que ha habido una selección.
Es que he dicho, hemos traído, y de repente me imagino ahora mismo trayéndote en brazos.
No, he tenido que venir.
Bienvenido.
Me hubiera encantado que me trajeran, porque era complicado llegar.
No, va a ser complicado llegar. Pero
bueno, llegar al parking.
Tenéis una dificultad para orientaros en cuanto se os saca de vuestro hábitat.
Efectivamente, que no es normal. Somos animales de costumbres.
Que no es normal. Sí, me decía Marta García ayer antes lo mismo. Dice, he conseguido llegar a la plaza de aparcamiento. Vamos
así
a ver.
Es.
Pero ¿de dónde habéis salido?
No os habéis manejado el GPS, es que no sé, que con la guía Campsa.
Sois de la España vacía,
efectivamente.
La España rural. ¿Qué tal, Pilar Gómez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, yo he aparcado en otro parking. Luego ya he vuelto a este.
Estoy rodeado de gente torpe.
No, es así.
Pero tú has visto una indicación del parking, era ES0453B.
Es la primera vez que metes en un parking.
Horrible, nosotros es horrible esto.
Es verdad.
Madre mía.
¿Qué costará preguntar? Amón, buenos días de nuevo. ¿Cómo estás?
Buenos días. A mí el 5G de Orange me ha traído hasta la puerta. ¿Puedo hacer un poco la pelota? Porque estoy viendo un dron que me interesa muchísimo, que a lo mejor me regalan al terminar el programa.
No. He dado órdenes de que de aquí no os lleváis nada.
La bombilla, yo quiero la bombilla.
Nada, ten en cuenta que estamos en una tienda. Esto es como una tienda de... En las tiendas que se hace, se paga. Se compra y se...
Tienda y Navidad. Pero, y espíritu navideño,
bueno, es una estrella, es otra cosa.
Bueno, esa es otra cosa.
Sí. Amón no paga en ningún lado, ¿eh? Amón no es el rey del gañote.
Si estamos hablando de espíritu navideño, puedes comprar para regalar, eso sí, para regalar. A mí, por ejemplo, luego te digo qué es lo que a mí más me...
Oye,
interesa.
Enhorabuena por el EGM, ¿eh?
Enhorabuena a vosotros, ¿eh?
No, muy
sin
bien.
Duda es mérito vuestro. Es una manera de hablar, ¿entiendes?
Es una manera de hablar, es decir, estas retórica.
Cosas, sí. Es una manera de... Sí. Sí, que nos ha ido bien entonces. Bueno, lo hemos contado ya a las 8, luego a lo largo del día iremos recordándole a los oyentes, pues que haciendo el balance del año, que es lo que se hace a final del ejercicio, el balance del año dice que la cadena, pues muy bien, la verdad, muy bien, mejor que, ya está.
En el menudeo...
Quiero yo comparar con los demás, que no es necesario.
Pero tirón de Alsina titulan, ¿eh? Los periódicos. Titula los periódicos.
Sí.
Así.
En el menudeo se menciona mucho el éxito del indulto. En el menudeo, y así. Te pones a ver los datos con microscopio, empiezas a ver...
¿El gallo qué tal?
Regular. Regular, el gallo regular, pero... Pero bueno, estamos experimentando todavía, o sea que...
No provoques, John, que yo tengo el menudeo de cada día de la tertulia dependiendo de qué tertulianos aparecen en ella, ¿no?
Caray. Entonces ahí se ve... geolocalizados.
No, la cuota chilena va fenomenal.
Gracias. A lo mejor hemos venido a este programa porque es el último. Yo han traído a ver si nos perdíamos en el parking, pero no lo han logrado. No lo han logrado.
Oye, pues sería bonito tener esos datos, ¿no os parece?
Sí.
El día que viene Müller a la tertulia se dispara la audiencia...
En
solo
América.
En Chile, por solo en Chile.
Es decir, sube muy poco, ¿no?
Y luego tomar decisiones pues con una base científica.
Con el audímetro, ¿no?
Que es, pues si cada vez que viene se hunde la audiencia, porque no venga.
Claro.
La torre. Sí. ¿Te parece una buena iniciativa?
Yo lo veo bien, ¿eh?
No.
Lo que pasa es que no tenemos...
Pues no lo veas tan bien, porque
tus datos... Mis datos son diarios, o sea, que son excelentes.
Muy mejorables. Bueno, ninguno fumáis, ¿no?, de los aquí presentes.
No.
Ya, o sea que no...
Yo fumaba.
Yo a ratos.
Espérate, que Pilar no ha dicho que no.
Ah, bueno, yo algún rato por nocturno, pero casi no soy fumadora.
¿No? En terrazas.
Y con lo que va a subir ahora el tabaco, nada.
Pilar, que he preguntado si fumas, no si fumas continuamente, o sea...
Bueno, es que sabes que los que fumamos poquito siempre hacemos este truco.
Vale.
Es una cosa.
Por saber cómo le afecta a una persona que fuma, porque los demás pues no estamos en ello, las iniciativas que anuncia el gobierno respecto de endurecer restricciones, por ejemplo, prohibir fumar en espacios exteriores. Que vais a la terracita, encendéis el cigarro, pues que eso se va a acabar. Se va a acabar si sale adelante esta iniciativa. Por ejemplo, que las cajetillas tengan un empaquetado genérico. Esta es una iniciativa que se planteó hace un año y ahora se retoma. Es que no se vea la marca del cigarrillo que te estás comprando. ¿Para qué? Para acabar con la publicidad encubierta en redes sociales. Por ejemplo, que esto afecte también al cigarrillo ese falso de vapor. ¿Cómo se llama?
El vapeador,
¿no? Eso sí. Es. Que también haya restricciones para el vapeador y otros productos relacionados con esto, cigarrillos electrónicos, etcétera. Y luego la subida de impuestos, que esto es lo que más le afecta al profesor Rodríguez Brown. Fíjate, y él tampoco fuma.
Y a las señoras, que diría el profesor Rodríguez Brown, señores.
Eso, para que, digamos, esto siempre se dice, es una medida disuasoria. Para que no compréis tabaco, pues poneros un impuesto más alto. Entonces, ¿estáis a favor de...?
Sí.
Oye, ¿os acordáis con la primera ley de tabaco la que se organizó en este país?
Sí, hubo otra guerra civil, casi.
La polémica que hubo... El debate político que hubo.
Pero fue muy buena, yo creo.
Si se podía,
y la de obras.
Pero yo creo que fue muy positiva. Es decir, la gente dejó de oler a humo, creo que bajó el consumo, es mucho más sano. Y yo que fumo de vez en cuando, me parece que es correcto, que estas medidas tienen que ir en Europa. En cualquier sitio es mucho más caro el tabaco que aquí. Y a mí me parece que todo lo que sea disuasorio está bien. Lo digo yo porque como me fumo uno y por la noche en mi casa no me afecta nada de eso, pero...
Como dice John, hubo que hacer mucha inversión en los locales, en los restaurantes.
Hubo una polémica enorme.
Esperanza
Aguirre se opuso a aquella ley, no sé si se acuerdan.
Sí.
Se hicieron obras en terrazas y tal para acondicionar los locales para un porcentaje de fumadores y para no fumadores.
Eso es.
Todo aquello fue inútil porque luego la ley efectivamente prohibió fumar en interiores.
Eso es.
A mí me parece extrema la decisión de prohibir fumar en el exterior porque, oye, hay que dejarle una salida al vicio, ¿no? Si no, o sea, una represión absoluta, ¿dónde van a fumar entonces?
En casa.
En casa.
Ah, también se va a prohibir fumar en el coche.
Que eso, esa sí que es una restricción.
Pues eso me parece razonable, porque los cuando niños, se te cae la chulla en el pantalón y va fumando en el coche, pues puedes tener.
No, pero es que hay mucha gente que lleva a los niños en auténticos fumaderos. Es que
eso,
vamos,
me parece,
te los encuentras, vamos, en el semáforo.
Fuera del sentido común.
No, para fumar en el coche necesitas desprenderte de una mano del volante.
Claro.
Y eso en sí mismo es una acción peligrosa.
Y si se te cae la chulla, pues...
La chulla. Por favor, no utilices el término que no entiende nadie.
Es para Chile.
Pablo, te agradezco de
verdad. Es para los oyentes de Chile, que tocan hoy.
No se entiende nada. Para los tlaxcaltecas.
Claro. Bueno.
No se entiende nada.
Qué dureza.
¿Cómo lo decís vosotros?
¿Qué palabra usaríais vosotros?
La chusta.
¿La qué dices?
La colilla, ¿no?
La colilla, la ceniza.
No, la colilla no. Es la parte que arde del cigarrillo. Donde está la brasa.
No es la ceniza tampoco.
¿Cómo lo has llamado?
No es ceniza, chulla no. Le llaman.
Ah, la chulla, sí.
Chulla de toda la vida.
¿Y cómo se llama?
La chulla de toda la vida.
Creo que se llama chulla.
A ver, fumar se va a convertir en un gesto inequívoco de...
Es que en Pontevedra se llama de una manera que es un poco...
Dilo.
Y grosera.
Dilo, es igual.
Yo también. Le llaman el capullo.
Sí, yo también, no en Pontevedra, yo también
lo había oído.
Ah, vale, no es solo la subida. Está bajando el nivel, RAE.
Toda la subida de audiencia se acaba de ir.
Que fumar se va a convertir, digo, en un ejercicio extremo de opulencia, ¿no? Un señor se enciende un cigarrillo y va a ser como bajarse de un Ferrari, ¿no? Un señor fumando. ¿Cuánto dinero tendrá, no?
Bueno, pero yo creo que está bien.
Bueno, hemos contado, entre otras cosas, esta mañana que hay una encuesta hoy en El Confidencial que me parece relevante comentar con vosotros, que dice que si hoy hubiera elecciones generales, Vox sacaría hasta 64 diputados. Ahora están 52, me parece, sí. ¿No, Pilar? 52, claro. Y que el PP y el PSOE se estancan. Esta es una encuesta que rompe con las tendencias de los últimos meses, que eran el PP sigue subiendo, el Partido Socialista está estancado, el Vox va bajando, pero siempre se hace la suma esta del PP con Vox, porque se entiende que a Pablo Casado el único que podría facilitar la investidura sería Vox, parte de Ciudadanos si consiguiera alguna representación. Siempre se hace esa suma, pero ahora hay que hacer la suma viendo que Vox va al alza y el Partido Popular está perdiendo posiciones. En concreto, la encuesta le da a Pablo Casado, al PP, el 25,8%, 105 diputados. Sánchez tendría 25,7, 104 diputados. Y ojo, porque Vox sería la primera fuerza política en Almería, en Murcia, por encima del 30% del voto, en Almería, en Murcia, en Guadalajara y en Ceuta. Y cuenta también en el análisis de la encuesta Ignacio Varela que en este momento, porque pincha Vox claramente en Galicia, donde el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico, en Cataluña y en el País Vasco, donde Cataluña su representación es muy baja, como la del PP, por otra parte, y en el País Vasco, y que el pinchazo en estas tres comunidades autónomas es lo que de momento le mantiene solo en 64 diputados, que si no podría irse todavía más arriba. En el PP seguramente negarán que todo esto tenga nada que ver con su, como decía García Gea el otro día, sus supuestas polémicas internas, supuestas polémicas. Esa la pelea con Díaz Ayuso, etcétera. ¿Algún comentario queréis hacer sobre la encuesta?
Hombre, yo creo que lo negarán públicamente, pero en privado asumen que lleva desgastándose el partido precisamente a raíz de esas polémicas y luchas, no solo polémicas, de esas batalla que hay por el poder en Madrid. Es una, creo, mala noticia que para todos que Vox suba, o al menos desde mi punto de vista. Y luego el PP se va al traste con toda la estrategia que Pablo Casado ha diseñado, porque Pablo Casado lo que intenta es poder gobernar sin Vox, tener la suficiente distancia sobre Vox como para no tener que gobernar con Vox. Si los datos siguen así, va a ser muy complicado no tener que gobernar con Vox si es que llegan a poder sumar y gobernar. Y bueno, has dicho comunidades, yo creo que lo de Murcia es muy importante. Acordaros allí con la famosa moción de censura, ver cómo estaba Vox, y el que ha salido reforzado de esto ha sido Vox al final. No el Partido Popular, por supuesto Ciudadanos no. Entonces, bueno, yo creo que es un mensaje para el PP de qué es lo importante, de dónde se tienen que situar. Y bueno, la contención para Vox en el País Vasco y en Cataluña... Está claro que es así. A mi gente de Cataluña me decía, ojo que Vox en Cataluña, si por supuesto, sacar un gran resultado, porque no lo puede sacar allí, pero sí que está subiendo. Uh-huh. Lo ven en municipales, que es las próximas elecciones que tendrán en Cataluña, y en cambio el PP ha desaparecido.
Pero en Murcia, te diré que en las generales, en Murcia, Vox ya tuvo un gran resultado. De hecho, probablemente es allí donde tenga más fuerza, además de en Ceuta y Melilla. Yo creo que hay un problema al leer esta encuesta para Génova, muy evidente, que es que los diferentes varones, con diferentes estrategias, con un perfil distinto, son capaces de contener a Vox allá donde en sus comunidades. Pero es que estamos hablando de Ayuso, donde, en fin, Vox tiene 13 diputados en la Asamblea, no crece, está perfectamente contenido. En Galicia ni siquiera entra en el Parlamento gallego, pero Mañueco también consigue mantenerlos. Hoy vemos una encuesta del Español que le deja en 19, que es un gran crecimiento en Andalucía, pero que...
En las generales de Madrid, Vox saca mucho mejor resultado
que las autonómicas. Es que ese es el problema. Es que mientras los varones consiguen contener a Vox, sin embargo, a nivel nacional, en unas elecciones generales, muchos votantes que votan al PP en las autonómicas van a votar a Vox en las generales. Sí. Es decir, ahí hay un efecto claro. Y eso Génova va a tener que abordarlo, porque está en la estrategia completamente equivocada. Y es verdad, es que en esta tesitura, si por debajo de los 150 escaños, va a tener que meter a Vox en el gobierno.
Bueno, pero meter a Vox al gobierno como si la suma diera. Cuidado que, estos datos, a quien benefician claramente son a Pedro Sánchez.
Sí, claro.
Porque el hecho de que tengas como única fuerza posible para cooperar a Vox, el otro espectro parlamentario está todo del lado de Pedro Sánchez. Y no digamos si este escenario se lleva al extremo de una campaña y se traslada a la opinión pública, cuidado que aquí no está en juego ya quién gobierna la Moncloa, sino quién decide las cuestiones fundamentales de la política española desde la influencia que ejerce Vox. Por eso, si a Pedro Sánchez le presentas este sondeo hoy, convoca las elecciones mañana. Precisamente por el rasgo excluyente que tiene para el Partido Popular su único aliado viable. Y en ese contexto yo creo que al Partido Popular se le plantea, de verdad, un escenario que es, si queremos gobernar, tenemos el candidato inadecuado. Tenemos un banquillo superdotado, porque no es normal que un partido tenga a Isabel Díaz Ayuso, a Feijóo y a Juanma Moreno para competir en el ámbito nacional. Conocemos las peculiaridades regionales de cada uno, pero esas peculiaridades y lo que le podemos objetar es menor de la fuerza que tiene Casado como capacidad aglutinadora. Y te encontrarías en la tesitura de vamos a competir sin el mejor candidato mientras los demás tienen el mejor candidato posible, porque no hay candidato mejor que Sánchez del Partido Socialista, ni mejor candidato que Abascal en Vox.
Porque partimos de la base de que Pablo Casado pretende gobernar con Vox, y entonces sacamos ese análisis, pero yo creo que estas encuestas de hoy están perfectamente coreografiadas con la entrevista que dio ayer en La Nación de Argentina, donde venía a decir que lo que pensaba era hacer lo que hizo Rajoy, ofrecerle una coalición al Partido Socialista, que yo creo que además el resultado de esa entrevista es que hubo una agitación, sobre todo en redes sociales, donde el ámbito de la derecha, pues lo que sintió fue una creciente simpatía por Vox, porque para decir eso, pues mejor quedarte callado. Entonces, lo que más me sorprende de la encuesta es que Vox, sin hacer nada, está subiendo. Y todo es en base a base de los errores del rival, los enormes errores que está cometiendo el Partido Popular prolongando esta discusión con Ayuso. Y hay una cosa cuando estabas hablando, Rubén, que el problema es que sí tiene banquillo, pero lo tiene en las divisiones inferiores. Entonces, esto de subir un jugador de la segunda B a primera no es tan fácil. Entonces, ahí es donde está el problema del PP.
Pero fíjate, ¿no? que está, yo creo que tienen un problema mayor, que es ¿qué PP haces? Porque ahora estábamos, si nosotros asumimos la parte esta de Ayuso es un gran candidato, que creo que lo puede ser, pero para frenar a Vox, que es lo que hemos visto en Madrid, pero ¿quiere Casado un PP o queremos un Partido Popular que mire a Vox? para frenar a Vox, ya ese Casado ya hizo ese PP y tuvo el peor resultado de la historia del Partido Popular. Y recuerdo todavía cómo el señor Núñez Feijóo, entre otros, vino a Génova a decir: oiga, es que tenemos que centrar el partido. Es decir, Casado está intentando ahora hacer un partido más parecido al de Feijóo, al de Juanma Moreno, al del propio Mañueco.
Lo que está matando al PP no es una cuestión ideológica, son complicado. Cuestiones de la más baja política partitocrática. Es que la pelea con Ayuso no es una pelea doctrinal. Sí. No es, oye, es que hay que subir dos puntos más el IRPF. No, de lo que estamos hablando es del dominio de todas las estructuras del partido, pero hasta el nivel provincial.
Y la asunción de que ese dominio
le va a dar la victoria a Pablo Casado, que es donde está el error.
Que al PP, al señor que vota, sí que le desgasta que tú veas alguien que es como Isabel Díaz Ayuso, ahora mismo un referente, esté enfrentada. Pero yo digo, más allá de eso, porque aquí sí que estamos viendo qué territorios no entra Vox, Feijóo. Es que hay que ver qué territorios no entra Vox. En Cataluña, el País Vasco, en los que el PP también está muy débil, en donde Mañueco.
No, pero perdona, es difícil. En Cataluña, Vox ha superado al PP.
Sí, por eso,
mucho.
Pero que digo que es muy
complicado. En Cataluña es la nada.
Claro, pero es muy complicado.
El problema es la estrategia errática.
Rafa, pero es muy complicado. ¿Qué camino tiene que hacer ahora Casado para frenar a Vox? ¿Qué camino tiene que hacer? ¿Hacer una política como Ayuso?
Hay una desgracia aquí.
No, porque Feijóo también es capaz de frenar a Vox.
Pero en un territorio como Galicia, que es muy diferente en las generales, es diferente también el voto.
En la encuesta, que a mí me parece muy, muy inquietante, y es que Ciudadanos pasa de 10 a 1.
Sí, bueno,
o sea, que Ciudadanos desaparece.
Sí.
O sea,
mala noticia.
Cuando más necesario es Ciudadanos, menos corpulencia tiene, porque el báculo en el que podía apoyarse hipotéticamente Casado en una opción no de mayorías absolutas, pero de mayoría suficiente, podría habérselo dado una relación con Ciudadanos. Pero yo creo que la desaparición de Ciudadanos es una tragedia.
Además, se está cultivando muy bien la relación con Ciudadanos.
De todas formas.
Haciendo toda una serie de maniobras para, allí donde está, sabotearlo y hundirlo, de una manera arrogante.
También habrá que culpar que ha hecho Ciudadanos. No, porque,
desde luego.
Me refiero a Ciudadanos, nos dio el gobierno que tenemos, es decir, un gobierno donde está apoyado en Bildu y en RC. Eso fue así.
Que el fallo principal.
Todavía no he escuchado a nadie de Ciudadanos decir: nos equivocamos.
Hombre,
yo a la señora Arrimadas todavía no la he escuchado decir nos equivocamos, pero podíamos haber gobernado de otra forma.
Es que hay cosas, vamos
yo
a ver.
Yo creo que así lo dice.
Que Ciudadanos, la debacle de Ciudadanos, el único responsable desde luego es Ciudadanos, pero eso no hay ninguna duda. Pero que la estrategia seguida por Fran Hervías, ejecutada por Fran Hervías y liderada por Teodoro García
¿Y qué pasó en Madrid en las primeras elecciones?
No está sirviendo precisamente para que Ciudadanos...
Hombre, pero está sirviendo para que Ayuso tenga más votos, sirvió en las primeras que fueron. No había Ciudadanos y más votos para el PP. Bueno, es que es complicado.
No sé si eso depende de Teodoro o de Ayuso, pero bueno.
Hasta aquí de momento
la tertulia.
Hasta aquí. Luego lo retomamos, que tengo otros asuntos que plantearos, porque quiero que hablemos también de... Sí, quiero que hablemos también de Alemania, del nuevo primer ministro, de la pandemia, las restricciones que van avanzando, de Pedro Sánchez, que ayer tuvo un mitin en Galicia. Uno de los puestos con mayor interinidad de nuestro país es el de secretario general del PSOE de la PSOE y candidato del PSOE a las elecciones autonómicas en Galicia, porque cada 4 años es uno distinto. Y ayer sí, ¿no? Y ayer estuvo,
yo no lo conozco ya nada.
Ayer estuvo Sánchez ahí dando un mitin. Por cierto, el PP ha presentado una nueva pregunta sobre el uso del Falcon, porque tienen la sospecha, yo creo que bastante
fundada.
Razonada, tienen la sospecha de que el presidente, como usa el Falcon para ir a los mítines de su partido, se inventa luego un acto de presidente para justificar el viaje.
Para encubrir. Ayer en Galicia fueron a visitar una maderera.
Sí, muy bien. En visita privada, creo, o sea, sin cámaras, sin ni focos.
Pero está muy interesado,
era festivo.
¿No? Un negocio maderero en Galicia.
Claro, era festivo, las madereras no trabajan.
Abrió yo la maderera para él, es que...
Sí.
Es que es un truco bastante burdo, o sea, te inventas un acto presidencial y así puedes ir a lo que vas, que es el mítin.
Me ha pasado toda la temporada con Morante de la Puebla, o sea, tenía una actividad profesional ayer en tarea con Morante.
A ti, dices, no a Sánchez, a ti.
No, a mí, toda la temporada me ha pasado.
Bueno, ahora mismo continuamos, que hoy somos más de uno en 5G, estamos haciendo el programa y ya ve usted que bien está sonando todo, ¿no? Desde una tienda de Orange y parece que estamos hablando desde el futuro, pero nuestro tiempo es muy del presente, Borja.
Esta nueva generación de redes ya es una realidad. La red 5G de Orange mejorará nuestras vidas en la manera de conectarnos, en la que jugamos, en la que nos formamos, charlamos o nos comunicamos con los nuestros, pero también en el trabajo y en nuestros negocios. La nueva revolución digital viene de la mano del 5G. 5G.
Orange.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
Las 9:01 de la mañana, son las 8:01 en Canarias. Estamos en tertulia esta mañana con Pilar Gómez, con John Müller, Rafa Latorre y Rubén Amón. Estamos emitiendo por 5G desde Orange. Es la primera vez que hacemos todo el programa en 5G y si nos sale bien nos quedamos ya aquí para siempre. Si el jefe nos deja quedarnos aquí. El jefe no el nuestro, sino el de aquí. Es el jefe de Orange, que es Diego Martínez. Hola, Diego. Buenos días.
Buenos días y quedaros cuanto queráis. Y cuando queráis, es vuestra casa.
No digas eso. No digas eso, que somos muy de quedarnos. No, porque además es, la verdad es que es un entorno para trabajar terriblemente cálido, acogedor, muy moderno, es verdad, muy moderno y sobre todo muy amplio, muy espacioso. O sea que es un gusto venir aquí a hacer el programa. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues
quiero decirte. Oye, ¿cómo explicamos a los oyentes? Hoy hemos prometido que les vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el 5G. ¿Cómo explicamos a los oyentes lo que está sucediendo con la red móvil de Orange, que es la compañía que tú diriges? ¿Qué ha supuesto para vosotros estos últimos meses de pandemia? Porque recuerdo cuando empezó todo esto, y empezó que si el teletrabajo, fíjate en la radio, lo de que cada uno entre desde su casa para no juntarnos en los estudios. Y decíamos, hombre, todo esto irá bien si no colapsan las redes, ¿no? Aquella preocupación que teníamos de si nos conectamos todos a la vez y conectamos el televisor y el aparato de radio y la nevera y no sé qué, esto va a petar. Y al final, la experiencia ha sido magnífica. Supongo que vosotros habéis aprendido mucho, ¿no?, de todos estos meses.
Sí, hemos aprendido mucho y efectivamente todo lo que ha supuesto la pandemia ha mostrado la criticidad que tienen nuestras redes. Hemos vivido no solo a través de la red, hemos estudiado, hemos aprendido, hemos trabajado, como comentabas, hemos socializado también. Incluso algunos nos hemos tomado las uvas a través de la red. Ha habido momentos también, yo creo que muy especiales, en el que realmente aquí los equipos de Orange han visto el valor que aportamos a la sociedad. Hemos podido, yo todavía me emociono un poco cuando lo comento, hemos podido conectar a unos padres con su hija prematura en la zona de neonatología a través de la red, con lo cual ha sido verdaderamente emocionante. O hemos conectado también a familiares que estaban aislados en los hospitales, mi padre, por ejemplo, sí, a través de la red. O sea que realmente ha sido un momento en el que hemos mostrado que contribuimos verdaderamente a la sociedad y la misión que tenemos, que es conectar a las personas, a las empresas, con lo que realmente nos importa, pues realmente ha adquirido toda su dimensión. Y en España en especial, yo creo que las redes han estado a la altura de la situación. No ha sido el caso en todos los países, aquí, y no hablo solo por Orange, sino por todo el sector, hemos demostrado que tenemos unas redes realmente excelentes.
Es verdad que ha sido como anticiparnos a lo que seguramente habríamos ido descubriendo con los meses y con los años, todo de golpe por la pandemia, ¿no? La posibilidad de socializar utilizando la red, la posibilidad de trabajar utilizando la red desde tu casa. O sea, todo eso es como que nos ha anticipado el futuro, ha llegado así de repente, ¿no? ¿Qué va a suponer la llegada del 5G? Hoy estamos haciendo un programa de radio entero a través de 5G y con una calidad que es la gran diferencia, una calidad de sonido espectacular. ¿Qué más va a traer consigo la generalización del 5G?
A ver, el 5G va a traer innumerables ventajas tanto a empresas, pero también a todos los hogares y particulares. Al final, ¿el 5G en qué consiste? Pues muy rápidamente yo lo que diría es que es una velocidad enorme. Estamos hablando de que el 5G, el nuevo estándar de móvil, pues casi multiplica por 10 el anterior, el 4G. Estamos hablando de velocidades entre 100 megabits por segundo hasta 1 giga, que son las velocidades típicas de la fibra. Y luego lo que hacemos es que disminuimos muchísimo la latencia. Estamos hablando de latencias de un milisegundo, que esto, sobre todo cuando uno va con el coche conectado, imagínate, es una situación, parece una chorrada, pero los 20, 30 milisegundos de las redes actuales o el un milisegundo de 5G es la diferencia entre
la diferencia es lo que nosotros le llamamos el retardo en la
radio. El retardo.
Que es esto que los oyentes, sobre todo al principio de la pandemia, cuando estábamos improvisando también sobre la marcha y entraba John Mueller, por ejemplo, desde su casa con una aplicación que se había bajado, y entonces había siempre un pequeño retraso entre que yo le decía buenos días y se le oía a él decir buenos días. Pero claro, lo que está diciendo Diego es, imagínate, en los mecanismos nuevos de seguridad en los vehículos. Se supone que estarán todos los coches conectados también a través del 5G, con el coche de delante para que no nos demos con él, con las medidas de seguridad de la carretera. Ahí sí que la latencia que dices tú, el retardo es crucial, claro, que no haya retardo, ¿no?
Al final es esto, el 5G casi es como llevar una fibra de bolsillo, y con esto pues cualquier cliente, cualquier empresa va a poder utilizar servicios realmente innovadores en movilidad. Vamos a poder pues acceder a plataformas de contenidos, a plataformas de gaming, a toda clase de nuevos servicios a unas velocidades impresionantes, y además yo diría que se abre la puerta a verdaderas innovaciones. Pues lo que vamos a poder, estaremos en los estadios de fútbol, por ejemplo, o en nuestra casa, y podremos ver desde la perspectiva del árbitro o desde la perspectiva del portero qué está sucediendo en el campo. A lo mejor entendemos un poco mejor la dura vida de los árbitros a partir de entonces. Podemos también participar en el cine. Sí. Podremos ir con el móvil y disfrutar de una forma un poco más interactiva de lo que está sucediendo. Incluso a lo mejor podemos elegir diálogos, podemos elegir algún final, con lo cual, más que ir a ver una película, a lo mejor vamos al cine a vivir una película. O sea, sí. Se abre un mundo realmente distinto de posibilidades.
Imagínate que pudiésemos hacer eso en la radio. Hicimos una vez una simulación del futuro. ¿Cómo podría ser si los oyentes tuvieran la oportunidad de escoger qué tertulianos hay esta mañana en el programa, ¿no? Incluso de eliminar tertulianos o de sustituirlos, ¿no? Y que, ¿no? Pues eso sería magnífico.
Sí, gracias.
Está insistiendo mucho en
eso. No, que tuviéramos como varias emisiones a la vez y que el oyente pudiera decir, pues a mí John Mueller hoy no me apetece, prefiero a Anabel Díez. Entonces, bien. Hiciera él.
Yo no abriría ese melón.
Y John seguiría para otros oyentes que sí quieren escuchar
eso.
¿No? Claro, multiplicar la posibilidad de emitir. Al final, cuanto más capacidad tenga la red móvil, más oferta podemos tener, ¿no? De eso se trata. Oye, y en el futuro que tenemos ya aquí a la vista, que además tiene mucho que ver con la recuperación económica de la que estamos hablando estos días, ¿no? De la digitalización, de los fondos europeos que están encaminados a modernizar la sociedad por esa. ¿Qué papel quieres que desempeñe la compañía que tú diriges? O sea, Orange, ¿qué tiene que ser en España en estos próximos años?
A ver, para nosotros la recuperación pasa por la digitalización de la sociedad. Hablábamos antes de todo lo que va a suponer para los particulares, para los hogares, pero también para las empresas es una verdadera oportunidad. Al final, con el 5G y luego las nuevas tecnologías, como pueda ser la robotización, la inteligencia artificial, el Big Data, las empresas son mucho más competitivas, son mucho más productivas y, por tanto, al final esto contribuye a la recuperación del país. Orange, como segundo y fuerte operador en el sector de las telecomunicaciones, lo que hacemos es trabajar para que este sector siga siendo un sector que invierte, que genera empleo. Y de esta forma, desde Orange lo que hacemos es, estamos invirtiendo todos los años 1.000 millones en desplegar redes. La criticidad que hablábamos antes, de que ha puesto de manifiesto el coronavirus, lo que hace es que estemos más que nunca reforzando la apuesta que hacemos por el liderazgo en infraestructuras. Invertimos ya no solo en 5G, donde a día de hoy llegamos al 50% de cobertura de población, y lo que esperamos el próximo año es llegar casi a un 90%. Estamos invirtiendo también en fibra de última generación, donde estamos cubriendo ya 16 millones de hogares en este país, y lo que esperamos alcanzar en los próximos años es 2 millones más, y aquí ya no hablamos solo de zonas urbanas, estamos llegando a la España vaciada, a las zonas de menor densidad, en poblaciones por debajo de los 10.000 habitantes, donde al final también es importante que no se queden atrás de esta revolución.
Esa es una reivindicación de las principales de quienes habitan en los pueblos, en el rural, en la España vacía o vaciada, que es precisamente las tecnologías, ¿no? La capacidad de conectarse como se conecta alguien en la ciudad para tener todos todos estos servicios. El día que eso pase, igual la España vacía se llena de gente que puede vivir con la calidad de vida de un pueblo, para el que le guste ese estilo de vida, entiéndeme, con la calidad de vida de un pueblo, pero con las prestaciones y la tecnología que Orange le va a facilitar. Quéjate de algo, Diego, porque no, a ver, es una gran compañía, y es una gran compañía del sector tecnológico, y por tanto está sometida a la regulación de la Unión Europea y de España. ¿De qué te quejarías si pudieras? O sea, si tuvieras aquí al presidente del gobierno o a los gobiernos autonómicos o a quien corresponda, ¿qué es lo que más obstaculiza el desarrollo de una compañía como la vuestra?
A ver, pues decía antes que invertimos mucho, estamos invirtiendo 1.000 millones, llevamos casi 30.000 millones en los 20 últimos años invirtiendo en España. Y lo que necesitamos es cierto acompañamiento, tanto a nivel regulatorio como a nivel impositivo. Desde el punto de vista regulatorio, no estamos exigiendo ni pedimos privilegios. Lo que pedimos es, fundamentalmente, que apliquen, y yo creo que esto es una demanda que vale para muchos sectores ahora mismo de la economía en España, que apliquemos las mismas reglas para el mismo tipo de servicios. Lo que estamos pidiendo es que al final se regule de la misma forma a todos los actores que forman parte de este entramado, este ecosistema digital y tecnológico que tenemos en este país. Estamos invirtiendo mucho. Hay tres grandes compañías que invierten, no somos la única. Tenemos, pues yo creo que, como decía antes, unas infraestructuras magníficas en este país. Al lado de estas tres compañías que invierten, tenemos casi un centenar de empresas que utilizan nuestra infraestructura y que básicamente están compitiendo con precios muy, muy bajos, no tienen casi que invertir, y esto hace que el retorno que tengamos en nuestra inversión pues también sea bastante complicado. Y desde el punto de vista impositivo, pues sucede un poco lo mismo. Al final, desde el punto de vista impositivo, tenemos unas redes en las que al final la mayoría de la carga de tráfico procede de plataformas que no están en este país, que están incluso fuera de la Unión Europea, son plataformas normalmente americanas y no tienen en absoluto las mismas reglas de juego. De nuevo, lo que esperamos es que haya cierto balanceo en esta carga fiscal, y al final sabemos que los gobiernos, tanto de España como de la Unión Europea, están trabajando en este sentido. Es un tema complicado, lleva mucho tiempo, pero al final el tiempo juega a favor de unos y en contra de otros.
Bueno, mis contertulios también quieren participar de la conversación, sobre todo John Mueller.
Sí, yo tenía
la palabra hace rato.
Perdona, Rafa, tenía una pregunta, Diego. ¿Qué porcentaje de la cobertura 5G que tenemos hoy corresponde a red genuina 5G y cuánto corresponde a emulación sobre la 4G?
A ver, la red.
Muy bien.
Es una pregunta,
de
nota.
De documentado, ¿eh?
Sí, sí. A ver, la red 5G que tenemos, el dato que te he dado de cobertura es 5G total. El 5G, como cualquier otra tecnología, está siempre evolucionando, y lo que vamos a ver en los próximos años es cómo desplegamos el 5G total. Para esto necesitamos tener el 100% de la espectro disponible. Esto lo tendremos el año que viene, y necesitamos también hacer inversiones adicionales en nuestra red.
¿Por qué disponible? ¿Porque no está libre aún?
No está todo totalmente libre.
Interesante.
Sí, yo tengo 5G, la verdad es que la experiencia es muy buena, ¿eh? Además, allá donde voy me conecto con el ordenador al móvil, y eso me permite funcionar a pleno rendimiento. Claro, lo que me pregunto es, la Wi-Fi está a punto de ser ya tecnología obsoleta, ¿no?
A ver, el Wi-Fi sigue siendo una tecnología, de nuevo, muy importante en todos los hogares, en todos los centros de trabajo, y lo que estamos haciendo también, de nuevo, es evolucionarlo. Necesitamos tener un Wi-Fi que siga acompañando todas las evoluciones también que estamos viendo en la fibra. En la fibra, desde Orange hemos lanzado en el mes de octubre una nueva generación de fibra que llega a velocidades de 10 gigabit por segundo. Para esto necesitamos un wifi, unos nuevos equipos que acompañen esta velocidad. Con lo cual, de nuevo, esto es la carrera de nunca terminar. Seguimos invirtiendo, tenemos que seguir desplegando continuamente redes, equipos en la casa del cliente que sigan funcionando. Y el wifi seguirá siendo un elemento clave en los dispositivos del hogar.
Y yo, ¿cómo se pueden evitar estas desigualdades? Porque aquí estamos hablando del 5G o de si la Wi-Fi es obsoleta, pero es cierto que la pandemia se vio que se llegaba a mucha gente, pero todos vas todavía a algún pueblo o alguna zona donde ni 4G, ni 3G, ni ninguna rayita en el móvil. Y eso hay gente todavía que vive así. Mientras otros estamos viendo si ya la Wi-Fi se queda obsoleta o no. ¿Cómo se va a poder esa brecha?
A ver, de nuevo, lo que hacemos es intentar llegar al máximo volumen de población. En la parte de fibra, decía que estábamos llegando ya a 16 millones de hogares. Muchos de estos 16 millones de hogares pues están en zonas ya rurales. Hay muchos que están ya en poblaciones entre los 5.000, 7.000 habitantes. Esto ya no es una zona urbana muy densa, ya son poblaciones un poco más de la España típicamente vaciada. Con la red 4G llegamos al 90 y casi al 99% de la población, y con 5G esperamos de nuevo llegar a este volumen muy, muy rápido. Lo que esperamos también es que los fondos de recuperación europea acompañen este esfuerzo de conectividad que hacemos todas las operadoras. Al final, en muchos casos, lo que sucede es que estamos hablando de zonas donde el despliegue es difícil, porque son zonas menos accesibles, menos rentables. En algunos casos no es rentable en absoluto, y de nuevo creemos que es básico que esta revolución digital no deje a nadie atrás.
Y para eso están las administraciones, para incentivar, impulsar y ayudar a que eso se pueda producir. Tengo una pregunta que es un recado que me envía un futbolero que quiere conocer tu opinión sobre el futuro del negocio del fútbol. Orange TV, que el Orange TV sigue ofreciendo fútbol. Digo sigue porque sé que existe un debate respecto de si es sostenible o no el negocio de los derechos de transmisión de fútbol tal y como hoy está planteado.
A ver, el fútbol es uno de los, yo diría, de los contenidos estrella en nuestro portfolio. Sigue siendo un contenido que mueve masas, muy atractivo, pero es muy, muy caro. En este país, las dos operadoras que ofrecemos fútbol, pues pagamos a la Liga más de 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones de euros por temporada. Entonces, esto hace que la rentabilidad que tenemos de derechos de fútbol pues sea bastante cuestionable. Lo que ha sucedido en otros países de nuestro entorno, pues tenemos el caso de Francia, donde ha habido una deflación enorme de derechos de fútbol, pues esperamos que se replique. No creo que sea el mismo caso que el caso francés, pero esperemos que baje en gran medida el coste de derechos de fútbol en la subasta que hay ahora mismo en curso, porque al final la Liga ha organizado una subasta para las próximas 5 temporadas, desde la temporada 22-23 hasta la 27-28, y esperamos que esta subasta se resuelva de aquí a Navidad.
¿Tú eres futbolero, Diego?
Soy futbolero.
Pero claro, por muy futbolero que uno sea, al final tiene que mirar los números, ¿no?
1.000 millones es complicado.
¿Es lo que inviertes en red?
Es lo que invertimos en red, efectivamente.
Wow. Habéis puesto algún ejemplo, pero a mí me parece que la telemedicina es brutal. En términos de 5G,
¿sí?
Permite
sí.
Las teleoperaciones sí, quirúrgicas, ¿no? Porque ya no se produce la latencia que decía.
La latencia.
Al final, de nuevo, esto yo creo que forma parte de todos los esfuerzos que deberían movilizar las administraciones, y creo que los fondos de recuperación económica deberían ir dirigidos a esta mayor conectividad de la España vaciada y también a promocionar pues determinadas infraestructuras estratégicas, como pueda ser la telemedicina, como pueda ser el coche conectado, la energía, la economía circular. Mira, hay estudios de la Unión Europea que muestran que la inversión en 5G puede generar beneficios de casi 15.000 millones de euros en todos estos sectores, turismo, servicios,
automoción. La cuarta revolución industrial.
Que sí. En 2025, efectivamente.
Solo te voy a poner una pega, Diego, a la oferta televisiva de Orange TV, que es el programa de Nacho Vigalondo, que es colaborador de este programa, es colaborador de La Cultureta, y la verdad es que es un programa disparatado. O sea, debería ser todos los días. Es un programa tan divertido. Apúntatelo. Yo sé que es un riesgo para una compañía como la tuya apostar por Vigalondo más de lo que ya lo estáis haciendo. Pero, como sugerencia, ahí te lo dejo. Los Felices 20 es un programa divertidísimo. Si no lo habéis visto todavía, es que no estáis en el mundo.
En el mundo.
En el mundo. Diego, muchas gracias por la visita.
A vosotros.
Por la visita que nos has permitido haceros, quiero decir, y por este rato de conversación. Y a partir de hoy, cada duda que tengamos sobre 5G, tecnologías y el futuro que ya es presente, te llamamos y te preguntamos.
Muchísimas gracias y buen programa.
Gracias. Muchísimas gracias, Diego.
Gracias.
Diego Martínez, que es el jefe aquí de Orange. Son las 9:20, las 8:20 en Canarias. Me dejáis que hagamos una pausa cortita y enseguida os pregunto por Alemania y estos otros asuntos de la actualidad del día que sé que tenéis gran interés en comentar y en opinar. Ahora continuamos.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
10.
Aquí seguimos a las 9:25, una hora menos en Canarias. Hemos aprendido cosas sobre el 5G, luego seguiremos hablando del 5G. A John Mueller veo que el tema no solo le apasiona, sino que estás documentadísimo, John, no. sobre
las, solo leo los periódicos.
Sobre las impresiones. Hombre, no nos digas eso, que nos dejas mal a los demás.
Vosotros también lo leéis, pero leéis otras cosas.
Ahora podrás leer el periódico más deprisa también con el 5G.
Es verdad.
Más estará terminando de hacerse el periódico y ya estará a disposición del periódico este de papel que todavía se estila. ¿Cómo es el PDF? El PDF de consulta Rafa Latorre todas las mañanas. Bueno, antes os prometí que os iba a ofrecer un par de testimonios del presidente del gobierno, del señor Sánchez, que estuvo ayer, como era fiesta, pues aprovecha los festivos, fines de semana o festivos, para los congresos regionales del Partido Socialista. En muchos de ellos se está produciendo, digamos, el relevo, o sea, la coronación o consagración de los más sanchistas de entre los sanchistas, frente a la etapa anterior en la que todavía sobrevivía algún susanista en alguna federación regional. Bueno, ayer hubo relevo en el PSOE de Galicia, pero lo relevante para el objeto que nos ocupa esta mañana es lo que dijo Sánchez respecto de cómo el gobierno de España y él mismo es, digamos, el ejemplo que sigue ya la socialdemocracia, el socialismo en el resto del continente. No te rías, Pilar Gómez, porque dijo ayer el presidente que lo de Alemania es muy importante, la llegada del señor Scholz, líder socialdemócrata, a la jefatura de gobierno, y que él se ha dado cuenta de que el programa de gobierno con el que se presentó ayer a la investidura el señor Scholz, pues es justo lo que lleva haciendo el gobierno español desde hace 3 años y medio.
¿De qué habla el canciller socialdemócrata en ese acuerdo con los verdes y con los liberales? Hablan de todo lo que llevamos haciendo casi 3 años y medio desde el gobierno de España. Somos la vanguardia de lo que tiene que venir, de lo que está por venir en Europa.
Somos la vanguardia de lo que está por venir en Europa, dijo también el presidente Sánchez, que la socialdemocracia y en su caso el socialismo aquí en España pues gobierna mejor que la derecha y que por eso a él le hacen bromas, no sé quiénes, pero le hacen bromas diciéndole, joder, Pedro, es que te ha tocado de todo en los años que llevas al frente del gobierno. Y la respuesta que él les da es esta que vamos a escuchar.
Hay algunas veces que me dicen, oye, Pedro, es que te ha tocado todo, ¿no? Digo, bueno, menos mal que estamos los socialistas al frente del gobierno. Porque si estuviera alguno de esta tierra...
Esta tierra gallega.
Sí, ¿no? Sí.
No sé, se refiere al señor
Rajoy, a Feijó,
Rajoy no al señor Feijó. Anoche Juanra Lucas, con mucha maldad, decía, a ver si se refiere a Yolanda Díaz, que también es de esa tierra. Mucha maldad, Juanra. Mucha maldad. Bueno, Pedro, te ha tocado todo. Tampoco sé muy bien a qué se refiere el presidente con todo. Le ha tocado la pandemia, es verdad que eso.
No, fíjate, yo creo que hay un hecho, y es que Pedro Sánchez tiene reputación en Europa bastante solvente, bastante acreditada, y que se la ha sabido trabajar y ganar, entre otras cosas por su relación privilegiada con Angela Merkel y porque en el ámbito comunitario creo que hemos sacado el mejor partido, y una prueba desde luego son los fondos a los que tenemos acceso, entre otras razones porque ha sido el país que más ha sufrido la pandemia. De ese reconocimiento europeo al estado de euforia al borde del ridículo hay una distancia que a mí me parece que es la que debe señalarse y la que debe cuestionarse, porque cuando uno mira a Scholz como ejemplo o se cree que está siendo el espejo de Scholz, lo que nos impresiona del caso alemán es precisamente el espacio de conciliación con partidos que forman parte de espacios ideológicos y políticos distintos. O sea, que haya en Alemania una vertebración de liberales, socialdemócratas y verdes, nada tiene que ver con las relaciones tóxicas de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana.
Después de una gran coalición, además.
O sea que el esfuerzo de Pedro Sánchez como gobernante tendría que haber sido el de encontrar mayor consenso con fuerzas afines y el Partido Popular es una de ellas, mucho más de lo que creemos, en lugar de consolidar su prestigio a través de partidos contaminantes. Luego, hacer ese ejercicio tan presuntuoso y tan vanidoso y tan de tanta vanagloria, yo creo que está en flagrante contradicción con toda la sensatez y moderación que tenía que haber tenido Pedro Sánchez en estos tiempos.
No, sí, precisamente más el caso de Scholz lo que demuestra es que en España las cosas podían haber sido de otra manera, porque a Scholz no le desgastó pertenecer a una gran coalición de forma además muy leal, más bien lo contrario. Pero aquí las luminarias socialistas y oficialistas dicen que no, que una gran coalición sería terrible, ¿no?, para el partido que estuviera incluido en ella sin la mayoría. Yo a Scholz tampoco me lo imagino negociando la investidura en la cárcel con un preso condenado por sedición, en fin, y tantas otras cosas que forman parte de la práctica casi rutinaria, ¿no?, de este gobierno, y que, en fin, pues que desmiente que efectivamente las cosas podían haber sido de otra manera, y Scholz es la prueba viva de ello.
Pero es que además, decía Rubén, rozando el ridículo, yo diría que era ridículo, porque no solo la comparativa y decir que lleva haciendo 3 años lo que van a hacer en Alemania. Bueno, en Alemania este señor era el vicepresidente, el que ahora es el canciller, es decir, en Alemania ya se han hecho las cosas diferentes que de las de España. Y es ese tono de, Pedro, la que te ha tocado, bueno, no, perdone, usted es presidente del gobierno, y ser presidente del gobierno es una responsabilidad enorme como para, en ese tono jocoso, decir, bueno, es que le ha tocado a usted, no, es que usted tiene que gestionar las cosas, y elige cómo las gestiona, y creo que Pedro Sánchez destruye todo lo que son los principios de la socialdemocracia, por los socios que elige, por las políticas que hace, y estos datos que decíamos de la encuesta del Confidencial, sí es verdad que a Pedro Sánchez le pueden servir para esa campaña que es la que se va a hacer de viene la derecha con la ultraderecha, si no gobernamos nosotros gobierna Vox, pero también le va a volver a poner, si los resultados son así, en las que el Partido Popular gana, le va a poner otra vez en esa contradicción de, bueno, ustedes son los que también pueden frenar a la ultraderecha, no solo el Partido Popular. Si no quiere que gobierne la derecha con la ultraderecha, tendrán que quitarse de encima el miedo a la gran coalición. Y esto es una cosa que frenar a la ultraderecha no solo es el Partido Popular no tiene que pactar, no, el PSOE tiene que favorecer que no se pacte, porque Ciudadanos, como hemos visto, ya no tiene ese margen. Entonces, el Partido Socialista también tiene que ser responsable en este asunto, como ha sido en otros países. Es decir, si usted no quiere que Juanma Moreno tenga que gobernar con Vox, gobierne con Juanma Moreno. Oye, que no va a pasar nada, porque creo que podemos evolucionar hacia esto y sería muy bueno, porque es la forma de quitarte los RC, los Bildu, los...
En el supuesto de que quieran quitárselos, claro.
Claro, por eso digo, pero que hay una responsabilidad compartida, que esto no es solo el PP abona a la ultraderecha y es la que hace y facilita, ¿no? Aquí se pueden cambiar las cosas.
Hay un ejemplo que es Navarra, el ejemplo palmario es Navarra. Hay una mayoría perfectamente constitucionalista que se podía haber forjado. Sí. Y se eligió, en cambio, un Frankenstein multipartido que además necesitaba la abstención de Bildu.
Hay una cosa, a raíz de lo que dice Pilar, interesante, y es que Scholz al final es el candidato, es el canciller que más se parece a Merkel. Y precisamente quizás por eso ahora mismo es el canciller, aunque el partido de Merkel no esté en la coalición, ¿no? Lleva siendo preparado para esta tarea pues desde 2017 prácticamente, con lo cual es capaz de administrar este legado. Aquí lo más interesante va a ser si los verdes van a ser Podemos, van a ser como Pablo Iglesias o no. A mí las comparaciones del presidente los lamento, pero me parecen ridículas. Lo que tiene entre manos la coalición alemana es importantísimo, porque entre otras cosas va a definir una cuestión que es muy importante para la empresa donde estamos, que es la relación con China. La relación con China, porque ahí vamos a ver si nos alineamos con Estados Unidos y, por ejemplo, Huawei no puede ser proveedor de las redes de 5G, o sí puede serlo porque decidimos emprender una política y tenemos la fuerza para establecer una política propia europea que nos distinga de la bronca entre las dos grandes superpotencias. Eso es lo que está en juego, eso es lo que va a marcar la coalición alemana, y ayer, de hecho, las palabras de la nueva ministra de Exteriores, pues fueron, el tono que tuvo respecto de China fue bastante más duro de lo que se esperaban, y de hecho la embajada china ya ha hecho una matización y ha protestado y ha dicho que no se ven íntegramente las relaciones. Va a ser muy interesante lo que pase en Alemania, porque aquí veremos definitivamente lo que va a ser Europa a partir de ahí. Y en cambio en España yo lo que veo es que Primero, nosotros no jugamos ningún papel a nivel internacional, así ni es. Siquiera tenemos fuerza para, dentro de Europa, hacernos cargo del ámbito de decisión que se nos había atribuido, que era Iberoamérica. Antes los europeos preguntaban a España qué hacer con Venezuela, qué hacer con Chile o Argentina,
con Marruecos.
Sur, y con Marruecos, y ahora ya no se pregunta nada, al contrario, ahora llaman a Chile, Argentina o a México para preguntar qué pasa con España. ¿Y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que hay que hacer desde Europa respecto del régimen de Maduro, respecto de la transición en Cuba, etcétera? Es verdad que el ministro Álvarez está cambiando esta situación y lo está corrigiendo. Y la está corrigiendo hasta tal punto que Pablo Iglesias se ha hecho cargo del asunto y ha dicho que es un ministro que perfectamente podría ser del PP. Y bueno, yo tengo que subrayar esto porque una semana antes había elogiado en Twitter al ministro Álvarez porque me parecía que estaba en su tono.
Es culpa tuya, quieres decir. Sí.
No quiero decir que...
Bueno, has provocado a Pablo Iglesias.
Pero hemos coincidido desde los extremos.
Pero ojo con el tema de Marruecos que señalabas, precisamente Alemania, una de las cambios que buscaba o que se pueden producir es ese reconocimiento que se está pidiendo también a España sobre el Sáhara y Marruecos. Entonces, vamos a ver ahí también cómo se posiciona España, que quizá este ministro es lo que le está, que yo también comparto que se está volcando, cosa que o no la dejaron hacer o no supo hacer la anterior titular de Exteriores. Pero aquí también hay unas diferencias claras. Marruecos está presionándonos continuamente para que hagamos ese reconocimiento en la línea de Estados Unidos, que parece ser que ahora estaría dispuesto a hacer Alemania.
Caray. Del Reino Unido no me habéis dicho nada, de Boris Johnson, aprovechando que no está Marta García ayer en este momento, que es la especialista en Boris Johnson.
Sí,
de
la bestia negra.
España que madura.
Podemos comentar lo de los baños, no sé, ya lo habréis comentado la semana
pasada. Ayer lo comentamos.
Los baños lo llevamos comentando, era el tema favorito de Raúl del Pozo hace ya un año.
¿Y qué pasaría en los baños del Congreso español?
¿Qué crees que pasaría?
No crees insidias.
No, di lo que crees que pasaría. Sí. Que se encontrarían cosas, sustancias.
Efectivamente.
¿Tú crees?
Pues sí, creo que sí.
Sí, yo también lo creo.
Bueno, no hay duda. Hay consenso.
¿Tenéis algún indicio, alguna intervención parlamentaria que os haga sospechar que el orador u oradora había pasado por el baño antes? No, pero lo de Boris Johnson no tiene que ver con el...
No,
tiene que ver
con el parlamento. Tiene que ver con esto otro de que soy vino y de lo que el primer ministro... Él no dice que no haya habido fiestas privadas. Dice que por lo que él sabe, no ha habido fiestas. Por lo que él sabe.
Que puede no saberlo.
Por lo que, no me consta, que diríamos en español. Sí. No me consta.
Era pública porque estaba pagada con dinero público.
Privadas. ¿Qué más dice él? Que la dimisión de la señora Sáenz-Mitjava, una de sus portavoces, no es porque se admita que hubo una fiesta privada en la que se vulneraron las normas, sino porque se entiende que fue un poco adecuado la broma que hizo en aquel ensayo que estaban haciendo rueda de prensa. Claro, nadie pensaba que esto al final se iba a difundir. La broma que hizo sobre la posible existencia de una fiesta, qué respuesta habría que dar si los periodistas preguntaran por una supuesta fiesta. Sí. Y esta parte final en la que ella decía, y además, como decimos, con queso y vino, era una reunión de negocios y sin distancia social. Y ahí se ríe.
De hecho, la pregunta, Carlos, es si hubo esa fiesta y cuántas hubo, además de eso.
Claro. Esto se lo preguntaron ayer a Boris Johnson, en la rueda de prensa que dio por la tarde. Una periodista, no sé si era el mismo periódico que había sacado lo de la primera fiesta, le dijo, ¿por qué la investigación que usted ha anunciado dentro de su propio gobierno se limita a esta fecha de diciembre y a esta fiesta o a supuesta fiesta en concreto? ¿Por qué no se extiende a otras posibles fechas, por ejemplo en el mes de noviembre del año pasado, en las que usted mismo podría haber participado en alguna de esas fiestas?
Por eso decía Carlos que cuando un medio dispara la primera noticia, tiene la retaguardia
cubierta.
El seguimiento de esa noticia. Y esa pregunta se hace con todo el conocimiento de la información de que se dispone. Por eso creo que lo que parece un episodio anecdótico puede convertirse igual en la decadencia definitiva de Boris Johnson. Porque este sí que es un asunto muy grave. El aparato de fiestas que va a aparecer a partir de ahora va a poner muy, muy difíciles aprietos al
primer ministro británico. Fue muy curioso porque Johnson no responde de viva voz a lo que se le ha preguntado. Él insiste en, por lo que yo sé, no hemos vulnerado las normas tal, y lo importante es el plan que estoy anunciando de medidas a partir de ahora. Pero cuando la periodista está haciendo su pregunta y diciéndole lo de otras fiestas en las que usted mismo está investigando esta solo porque en esta les han pillado y hay otras, Boris Johnson está negando con la cabeza todo el tiempo. Pero cuando luego tiene la oportunidad de decir de viva voz, desmiento todo eso que usted, no lo dice.
No, por si acaso.
No, por eso decía que hay
Es todo tan shakespeariano porque puede ser o un drama político o una comedia. Con lo cual.
Yo lo veo más Falstaff que Macbeth.
No, sí, pero no te olvides que Falstaff, sí. Johnson ha entregado ya la biografía de Shakespeare con la que se piensa hacer rico y pagar su divorcio en los próximos meses. La editorial.
Hizo la de Churchill ya.
Hizo la de Churchill, que nadie sabe por qué.
Pero era un buen libro, ¿eh?
Sí, pero no tenía nada nuevo. Pero bueno, ha hecho una de Shakespeare y ahora la editorial no lo ha sacado todavía. Me imagino que esperando el momento en que sea guillotinado por
claro.
esto. Lo paradójico es que su asesor Dominique Cummings también fue víctima de, bueno, su defenestración se produjo a raíz de aquel viaje a ver a esa amante que tenía en Escocia o no sé dónde estaba ella. Esto sería irrelevante y no tendría el más mínimo interés si los gobiernos europeos no se estuvieran poniendo tan pesados con el tema de vacúnese o esté en la casa o confínese. O sea, Austria acaba de terminar o está terminando la fase de confinamiento duro. Me han dicho que ha sido impresionante, que no había comercios abiertos en Viena para comprar nada más que medicinas y algunos alimentos, pero Alemania va a obligar a vacunar. Bueno, se están tomando medidas que son pues realmente, a mí me parece sorprendente.
Boris Johnson anunció el gobierno de Boris Johnson la rutina otra vez del teletrabajo.
Así es.
El regreso a hábitos que creíamos ya olvidados y que se van a reaparecer.
Carlos no quiere seguir con esto.
No, es que tengo que hacer una pausa.
Adelante.
Esto es lo que... Yo estoy aquí para ordenar el tráfico, no para otra cosa.
Muy bien.
Hablando de tráfico, hablemos de 5G de nuevo. Porque hoy estamos sonando, como siempre, pero mejor, porque estamos estrenando esta nueva manera de hacer radio, que es también la radio en 5G, desde la sede de Orange, que es el segundo operador de nuestro país y la red que más personas conecta en España, Borja.
Orange es número uno en ventas de smartphones en nuestro país y además de impulsar la red 5G por todo el territorio español, Orange también nos acerca a la tecnología que nos hace la vida más fácil. Los gadgets, los robots domésticos, las smart TVs, las consolas y si es Orange, pues ya saben, se trata de una compañía responsable y comprometida con las personas y con el medio ambiente.
Orange. Más de uno. Onda Cero.
No os preocupéis que luego a las 10 de la mañana en el boletín de noticias recordamos los datos del EGM. Pero ¿por qué no lo dices más? ¿Por qué no lo dices más? Bueno, pues tampoco somos muy de presumir, pero luego las 10, los datos del EGM que han salido esta mañana. Porque antes de eso quiero saludar a Ignacio Rodríguez Burgos, que nos quiere contar la actualidad económica y financiera de este día. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, estupendamente, teniendo en cuenta que la conectividad es una de las claves de la transformación digital y, por lo tanto, del futuro de nuestra economía. Pero antes, deciros que los inversores han elegido el camino rojo de las ventas en España en estos primeros instantes en la bolsa española. Los principales mercados europeos muestran avances, pero no así el español. El IBEX 35 baja ahora mismo un 0,30% a los 8.453 puntos. Hay temor a nuevas restricciones de los gobiernos europeos por las nuevas variantes de la COVID y esto afectará al turismo y al transporte aéreo, dos de los principales sectores económicos de nuestro país. El gestor de aeropuertos, por ejemplo, Aena, es el que más baja ahora mismo, un 2% abajo. También la aerolínea IAG y Melia. También retroceden las acciones de Inditex por la futura evolución del consumo. Son las inmobiliarias las empresas que más avanzan en estos instantes. Es el caso de Merlin y de Colonial y también hay mejoras en las energéticas, como es el caso de Solaria, de Naturgy o de Endesa. Esto cuando la electricidad regresa a las andadas. Hoy no es fiesta, pero hay fiesta en el mercado de la electricidad, en el mercado mayorista. Se duplica el coste a los 216 euros. Precisamente la energía, o mejor dicho, la falta de energía, está provocando cortes puntuales en los suministros en China, en las fábricas, y esto afecta a los costes de las materias primas, como por ejemplo el silicio, el magnesio y otros minerales. La inflación sigue atrayendo la atención. Por ejemplo, Mercadona ha decidido subir el salario de sus trabajadores un 5% para adaptar el sueldo a la inflación, y son 93.000 empleados. Y la vicepresidenta Nadia Calviño insiste, acaba de decirlo en Antena 3, en Espejo Público, que el impacto de la inflación en España es transitorio, algo que ya, por ejemplo, el Banco Central Europeo pues ya ha dejado de decirlo. Pero bueno, aquí lo acaba de decir ahora mismo Nadia Calviño.
Transitorio, claro, ¿hasta cuándo? Es lo que le preguntábamos la otra vez que hablamos con ella en este programa, ¿no? Transitorio, ¿qué significa? Y ella fijó Semana Santa como...
Sí, eso es lo que dijo, en Semana Santa.
A partir de Semana Santa, si la tendencia sigue siendo la que tenemos ahora, pues entonces ya se podrá decir que la previsión era equivocada. Hasta Semana Santa, pues vamos a ver. Vamos a verlo. Ignacio, gracias y que tengas buen día.
Un abrazo fuerte.
Adiós, 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 adiós. Bueno, me queda por plantearos un asunto que mencionó antes el Gallo en esta intervención suya, que en audiencia va muy bien, el minuto de las 8:30, que hablaba del caso del colegio este de Canet de Mar en Cataluña. Hemos contado que iba el consejero de educación del gobierno catalán a reunirse con lo que se llama el equipo educativo y también con algunos padres. No con los padres que solicitaron que se cumpla la sentencia y que por tanto haya más clases o más horas de clase, son niños de 5 años. Más clases en español. No con esta familia se va a reunir el consejero catalán, sino con las otras familias, entre las que igual alguna está formando parte de ese grupo de WhatsApp en el que se dicen cosas como que hay que darles una lección a estos padres, que hay que señalarles y decir quiénes son y que lo sepa todo el mundo y todo aquello. Así que si queréis comentar algo sobre esta historia, aparte de lo que dijo antes Rafa, en medio minuto cada uno, que no me queda mucho más. Pilar.
Yo simplemente decir que creo que el gobierno tiene que intervenir, que sí, le ha tocado todo a Sánchez, pues esto también, hay una inspección del Estado y debería funcionar en Cataluña, y ahora se debería visitar a esta familia y darle toda la protección que necesite, porque los socios del presidente son precisamente los que están permitiendo este acoso y diría que incluso incitando.
Lamentable.
Eso es todo.
Es que es lamentable. O sea, es un niño, el afectado es un niño, y lo que está ocurriendo es impresentable desde el punto de vista de una sociedad democrática, sí. y avanzada culturalmente. Yo no lo puedo entender. Y que se cumpla la ley, y que no se ponga el gobierno de perfil ni la portavoz diciendo que, bueno, las sentencias hay que cumplirlas. No, es que hay que hacerlas cumplir.
Yo solo añado una frase a lo dicho, y es que se están dando, este caso revela, tiene todos los síntomas de la más grave enfermedad social que puede haber.
Ya está, el indulto entonces, nos quedamos sin tiempo. ¿A quién indultas esta mañana, Amón?
Bueno, procedemos al indulto de Isabel Celá, y quien dice indulto dice canonización, pues la exministra de Educación ha sido propuesta a la Embajada Española ante la Santa Sede. La decisión de Sánchez es una manera de agradecer los servicios prestados, porque no era cuestión de convertir a Ábalos en interlocutor del Vaticano. Se me ocurre. Y se le ocurre a Sánchez trasladar a Roma a la exministra que ha puesto en entredicho la educación concertada y que también ha arrinconado la enseñanza de la religión, más allá de cuestionarse los privilegios inmobiliarios de la Iglesia. Quiere decirse que este gobierno ha opuesto muchas dudas a la Iglesia de Francisco, pero simpatiza bastante con el Papa argentino, cuya reputación entre los ateos proviene normalmente de la demagogia y del populismo. Es más, este Papa rabalero y peronista también le gusta a los nacionalistas por las alusiones que ha hecho sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. Sánchez visitó a Francisco en la Santa Sede y, recordando, se trajo una estupenda impresión, no ya por razones doctrinales, sino porque Francisco es un pontífice desmitificado, especulador y tuitero. Estoy hablando más del Papa que de Celá, ahora que me doy cuenta. La primera mujer que se acredita en el Vaticano, un perfil académico y prudente que nada se parece a aquel embajador incendiario que nombró Felipe González nada más llegar a la Moncloa. Se llamaba Gonzalo Puente Ojea, y no es que fuera socialista, es que era ateo y aspiró a convertirse en el antagonista de un pontífice de cierto carisma que se llamaba Carlos Wojtyla. No hubo partido.
que no le cae bien Francisco a Rubén Amón, ¿eh? Pero no lo sé, ¿eh? A veces en sus textos no deja como entrever una cierta animadversión.
A mí elegir a una persona atea como embajadora en el Vaticano me parece un acierto, que es un gesto de distancia.
Sí, para ser una declarada creyente, la señora Celá no ha actuado así precisamente desde su ministerio, donde ha arrinconado a la concertada, donde la religión pasó a ser no tener que estar en el currículum. Digo que no sé esto cómo se tomará en el Vaticano. Bueno, bien, ¿no? Pues
sí. Como Biden.
Se lo tomen con deportividad, que decir, una cosa es la religión y otra es el Estado, la educación pública.
El laicismo.
Esto el Papa supongo que lo entiende.
Ramón, entonces, ¿qué opinas de Francisco?
Es lo que le dijo a Biden.
Entonces, ¿no te satisface el pontificado de Francisco?
Pero aquí también no claro. Amón coincide con muchos sectores de la derecha, con lo del Papa Francisco.
Sí, pero a mí no me identifica esa conexión, ¿eh? Lo puedes dar por seguro. Yo soy ateo, lo voy a decir antes que...
Tú también, como
ateo y centrista.
Como el Papa.
Es el único ateo que está en contra de Francisco.
No te creas.
No, hay unos cuantos, ¿eh?
No, los ateos son muy pro-Francisco.
¿Pero eres ateo o eres agnóstico?
No, ateo.
Ah.
El agnóstico es el ateo con red, y no vale. En esto hay que jugar.
Ha evolucionado. Ha evolucionado desde el agnosticismo.
Agnóstico, sí, bueno, hay algo. Y eso,
posición,
no, eso no satisface.
Ateo ahora se lleva, sobre todo en el PP.
Que sí, eso. No, que yo creo que hay algo. Y eso, no.
Este es digno de por la mañana, guárdate.
Ateo sin teo, ¿no?
Es sin teo. Esto es muy bonito.
Lo que se ve el PP es la teocracia.
Eso,
¿no?
Es lo que es más, sí, creo yo.
Bueno, ya hemos llegado al sistema.
Teodorocracia, que es como la llaman.
No está la policía del humor, ¿no? No está la policía del humor.
Que salga la policía del humor, que está ahí en el rincón.
Están ahí, sí. No, ya saldrá luego para ellos, ¿no?
Yo la única trascendencia la que quiero es en el 5G, si no.
No te vas a llevar el dron, no te lo vas a llevar, ¿sabes?
El dron.
Sí,
estoy en ello ya.
Y la bombilla.
Estoy a un punto.
Ya he visto antes que te has levantado.
He pedido que le pongan unas bridas.
Que como buen wagneriano, es un pagano.
Claro.
Rubén Amón.
Las alarmas.
El dron está encadenado al mostrador. Para evitar tentaciones. Bueno, que nos tenemos que ir yendo.
Bueno.
Pero antes le voy a pedir a Marisol Parada que os regale unos Callahan, que seguro que también os vais a agradecer muchísimo.
Para salir del garaje.
Sí. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás?
Muy bien, porque en Callahan también tienen la última tecnología para caminar. Zapatos diseñados y fabricados en España por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado, con el único objetivo de crear para ti diseños contemporáneos cuyo sello de identidad es la óptima comodidad, ligereza y bienestar para el pie. Disfruta caminando con Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
Ya cuando esté el 5G generalizado y ya lo hayamos probado los demás, os animaréis alguno de vosotros a ir en coches de esos que se conducen solos, ¿no? Que es la prueba de fuego.
Sí, sin duda alguna. Yo todo lo que haga falta por...
Yo también.
Por el coche autónomo.
Por el dron.
¿Y encuentra los sitios el coche?
Porque el dron no te lo lleva. ¡Qué manía!
Pero nos van a registrar al salir.
¿Esto qué es?
Hombre, por supuesto.
Vaya.
¿El coche se te lleva bien a los sitios?
No.
El autónomo, a los parking, las cosas, ¿no?
El coche autónomo te lleva bien a los sitios y además no tienes tú que hacer nada.
Sí, sí.
Puedes
genial.
Ir haciendo otras cosas, hablando por el móvil o
no sé, y no se equivoca ni nada, ¿no?
Oye, enhorabuena por el EGM,
¿eh? Alcina, de verdad, qué buen programa estamos haciendo, ¿eh?
Enhorabuena, ¿eh?
Tú tienes algo que ver, pero que el equipo...
Bueno, yo cada vez que gano espacio, pues esto crece más también, es verdad, ¿no?
Bueno, qué horror, de verdad. Parece Sánchez en la lista.
Esto parece una jaula de cocodrilo.
Sí. Son dos folclóricas,
Qué penoso. Lo que es la humildad.
Qué
penoso. Luego me dejo yo la...
Os vais.
Adiós, Pilar Gómez. Adiós,
adiós.
Adiós, La Torre. Hasta mañana. Adiós, Amón. Las noticias.